Soy muy fan de la Biblia. Nunca lo había sido hasta muy recientemente. De hecho, mi idilio con la Biblia es bastante reciente. Se remonta a, no sé, ni siquiera un año. O sea que sí, es un idilio reciente, pero soy muy fan. Soy muy fan, pues en el momento en el que descubrí cuál era la intención de la Biblia, dije, ah. Esto tiene sentido. Tiene sentido porque, claro, la Biblia no es más que una bibliografía, de ahí viene la palabra Biblia, de textos supereditados a lo largo de miles de años que nos enseñan o pretenden enseñar cómo vivir. Y lo hacen a través de historias, fábulas, que son, digamos, son, digamos, la, digamos, ¿cómo decir esto? La mayor compresión posible de conocimiento en un texto. Es decir, si tú tienes que contar una idea o explicar algo, puedes contarlo de mil maneras. Te lo digo yo, que he hecho un montón de vídeos y de podcast y he contado la misma idea de varias formas miles de veces. Se puede contar una historia de muchas formas, pero solo hay una forma. Bueno, digamos que es imposible llegar a esa, ¿vale? Pero solamente hay una forma que lo cuenta perfectamente de la forma más condensada posible. Es decir, la forma que es más eficiente, que te enseña el mensaje, te enseña la lección y lo hace de la forma más adecuada posible para el mayor número de personas posibles. Solo hay una forma de hacer esto. Y nadie tiene la respuesta, claro. Pero miles de personas o cientos de personas trabajando en algo durante años sí que alcanzan esa, o se acercan a esa perfección a la hora de contar historias. Y como digo, la Biblia no es que un día se sentase uno a escribir, sino que eran, bueno, sobre todo las partes que me gustan, las que más me gustan, lo de la parte del Antiguo Testamento, hasta el Éxodo, cosas así. Hasta ese punto, bueno, sobre todo hasta el Génesis. Bueno, no, hasta Génesis no, que es el principio, claro. Digamos que así, hasta el Éxodo, diría yo. Hasta ahí las historias son súper antiguas, tan antiguas que probablemente se contaban de palabra y las típicas historias que contabas a los niños para que aprendiesen lecciones. Y bueno, pues se fueron contando y contando y contando, de forma que se fueron perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando hasta que llegaron finalmente a entrar en la Biblia. Y allí, una vez en ese texto, se siguieron perfeccionando para seguir condensando ese conocimiento. Así que soy muy fan porque es muy complicado enseñar a la gente cómo vivir. Te podrías tirar toda tu vida pensando sobre esto y no sabrías hacerlo bien. Yo creo que es una cosa que es imposible hacer por una sola persona. Pues cada persona tiene una experiencia distinta. Entonces, una persona no es capaz de crear un arquetipo, digamos, de persona y usarlo para mostrar al resto de personas cómo vivir. Pero cientos de personas a lo largo de miles de años, observando personas, teniendo experiencias, sí que pueden alcanzar un conocimiento suficiente como para tratar de mostrar a una persona o enseñar a una persona cómo vivir a través de un texto. Y por eso soy muy fan de la Biblia, porque la Biblia al final es esto, no es. No, yo lo alejo de toda la cuestión religiosa, de si tienes que tener un Dios y creer en él y cosas de esas. Yo lo alejo de ahí. A mí lo que me gusta es esta parte. La parte en la cual la Biblia te enseña a vivir y ya está. Y es eso, me parece muy, muy interesante. La razón por la cual me volví bastante fan, o gracias a quien me volví bastante fan, fue Jordan Peterson, que tiene unos podcasts, unas 20 y pico horas, en las cuales trata la Biblia desde un punto de vista psicológico y digamos que desentraña o desgrana estas historias de forma que sean comprensibles, porque si la lees de la Biblia directamente, la historia digamos que no tiene tanto empaque. Pero si te paras a pensarlo durante mucho tiempo, entonces sí que encuentras el mensaje. Y entonces de esos mensajes es de los que voy a hablar hoy. En relación a Bitcoin, claro. Bienvenidos, claro que sí, a un podcast sobre Bitcoin, donde hoy voy a hablar de cómo la Biblia, digamos que nos enseña que antes o después esto de Bitcoin tenía que pasar. Que no tenía por qué ser Bitcoin, claro, pero que algo de esto tenía que pasar y que algo de esto efectivamente va a pasar, porque no se puede. Bitcoin todavía está en una edad muy temprana, pero digamos que la Biblia ya apuntaba a que estas cosas pasan. Cosas como Bitcoin pasan. Y cosas como las que vivimos hoy en nuestras economías, en nuestras sociedades, pasan. Y han pasado durante miles de años. O sea que no es extraño que esto ocurra. De hecho, es lo normal. Así que de esto voy a hablar. Es un gran texto este de la Biblia porque, como digo, parte de la experiencia de miles de personas, cientos de personas, vete a saber cuántas personas, pero durante mucho tiempo. Y el ensayo-error es, creo, lo único que nos acerca, o lo que más nos acerca a la verdad. Tú no puedes levantarte un día y tener teorías sobre la verdad y acercarte mucho a la verdad. Es verdad que puedes tener teorías y esas teorías luego las pones en práctica, eso son tu experiencia y puedes tener mejores teorías o peores teorías, pero aún así tendrás que experimentar esa teoría y al probar y fallar te darás cuenta de cómo de cerca o lejos estabas de lo que querías conseguir. Así que me gusta la Biblia por esto, porque usa el ensayo-error. Y me gusta porque a base de ensayo-error y de aglomerar experiencias durante cientos de años de humanos parecidos a nosotros, aunque vivían en una época y con una tecnología totalmente distinta, ha sido capaz de crear arquetipos. Lo del arquetipo es como un prototipo, como un modelo, digamos. Y cuando se habla de arquetipos, digamos que se habla como, es que no sé, yo la verdad no sabría decirte una definición o diferenciarte técnicamente entre arquetipo, estereotipo, modelo, prototipo. A ver, todo tiene la raíz esta tipo, que lo que viene a decirnos es que, digamos, es como algo que se repite en ese tipo, ¿no?, de persona. Y bueno, cuando aquí voy a hablar yo de arquetipo, hablo en el sentido de que hay un arquetipo de persona o un arquetipo de modelo en una vida, como puede ser el arquetipo parental, ¿no? Como es un padre, o el arquetipo del hijo, como es un hijo, o el arquetipo de la sociedad, como es una sociedad, ¿no? Y digamos que es la definición más genérica que aplica, porque claro, cada persona es distinta, claro que sí. Hay hijos que no se comportan como otros hijos, hay padres que no se comportan como otros padres, hay sociedades que son distintas que otras sociedades, pero en líneas generales tienen siempre algo en común. Bueno, pues el arquetipo va por ahí. Trata de mostrar qué es eso que tienen en común todos aquellos que cumplen con las mismas características, padres, hijos, hijas y cosas así, ¿vale? Bien, vale, pues lo bueno del arquetipo, como veréis, es que aplica en su mayoría y se repite, claro, porque si no, no habría llegado a ser un arquetipo. Y como veréis, hacia el final hay una serie de circunstancias hoy que forman parte de un arquetipo socioeconómico, digamos, que siempre se ha repetido y que siempre acaba de la misma manera. Y la Biblia se repite bastante en este tema, le da mucha importancia a la cuestión que voy a tratar hoy, que veréis que engancha perfectamente con Bitcoin. Pero si tenéis alguna duda sobre esto, al final de esta disertación sobre Bitcoin y la Biblia, no dudéis en escribirme a alberto-mera en Twitter. Y si os gusta esto, no sé si podré hacer más de esto concretamente, pero sí que haré más de Bitcoin, claramente, como vengo haciendo. Y si queréis que haga más y más, pues ya sabéis, ayudadme, echadme un cable a través del Patreon, patreon.com/unpodcast sobre Bitcoin. Tengo entendido que igual los enlaces en la descripción en Spotify no funcionan muy bien. Si tienes problemas, bueno, pues escríbeme, pero ya te digo que es patreon.com/unpodcast sobre Bitcoin. Pones esa URL en cualquier navegador y llegas al lugar en el cual tú puedes donar dinero, lo cual agradecería enormemente. Si no lo haces, tampoco pasa nada, pues esto sigue siendo gratuito. Si lo haces, lo único que tienes acceso a más contenido. Tienes acceso a una carta semanal que escribo, tienes acceso a otros audios y vídeos que he subido. Bueno, tienes acceso a más cositas, porque total, ya que pagas, pero que si no puedes, no pasa nada. Pues esto no deja de ser gratuito, el podcast, y hay otras maneras de ayudar. Si te gusta esto, pero no tienes un duro porque eres pobre de pedir, pues no pasa nada. Puedes compartir este podcast con amigos y amigas, puedes hablar de ello, no sé, en estas reuniones de 4 personas o 6, creo que se pueden ahora. En función de cómo estén las reglas del COVID, pues podrás hablar de esto con más o menos personas de una sentada, pero bueno, puedes quedar con más gente, ¿no? Tendrás más amigos. Y también puedes dejar reviews, ya sabes, en iTunes, donde se pueden dejar reviews. En Spotify no se pueden. Fíjate tú por dónde. Pero sí, puedes dejar reviews. Y finalmente, puedes también comprar Bitcoin, que igual es una cosa que quieres, porque supongo que te interesa Bitcoin, porque si no, ¿qué haces escuchando un podcast sobre Bitcoin y la Biblia? Pero bueno, si te interesa Bitcoin, puedes comprar a través de Relay. A mí me gusta Relay, he probado un montón. Me gusta Relay porque es bastante rápido, es sencillo, no tiene demasiado rollo con el tema de... No te pregunta que cómo te llamas, que dónde naciste, cómo se llama tu madre, cómo se llama tu padre. No te pregunta cosas raras, simplemente te dan una dirección donde tú puedes mandar euros y ellos te mandan Bitcoin. Feliz, bien, me gusta. I like. Así que perfecto. Por eso lo recomiendo. Y está el enlace en la descripción donde podéis conseguir un descuento. Así que, oye, ¿qué más? Y nada, pues ya habiendo dicho todo esto, vámonos para allá. La Biblia, como digo, una serie de historias. Una serie de historias que hablan de lo que suele pasar. Y lo que suele pasar, como la frase misma indica, suele pasar. Vamos, que no es extraño que las mismas circunstancias lleven a los mismos desenlaces, o lo que es lo mismo, que la misma cosa se repita una y otra vez, de diferente manera. Y la Biblia, sobre todo, bueno, como digo, yo hablo aquí hasta Abraham, más o menos. hasta que viene Abraham, que ya la cosa empieza, se crea el Estado y tal. Bueno, yo voy a hablar hasta ahí. Pero solo en ese lapso, y seguro que me dejo algunas historias, pero en ese lapso ya encontramos varias historias que nos hablan de una idea muy básica que se repite a lo largo de la historia humana. Y es que las cosas crecen y van bien hasta que dejan de ir bien y entonces implosionan. Se destruyen. Tanta grandeza lleva a que las estructuras sean demasiado grandes para que se puedan mantener y al final acaben explotando. Es un poco como las burbujas que vemos en los mercados financieros. Si tú estás comprando una burbuja, llámese lo que sea, y la burbuja la definimos por algo, por un precio que sube, claro, cuanto más sube de precio algo, llega un momento en el cual es imposible mantenerlo, porque hace falta tanto dinero para mantenerlo. Así, para mantenerlo a esos niveles, para seguir comprando a esos niveles, hace falta tanto dinero que no existe, no hay tanto dinero. Y entonces, cuando se acaba el dinero, pues eso solo puede ir para abajo. Y cuando empieza a ir para abajo, la gente que ha estado comprando en el camino hacia arriba se da cuenta de que se ha acabado la fiesta y empieza a vender en el camino hacia abajo. Y por eso las burbujas suben poco a poco hasta que al final implosionan de una forma bastante bestia. Y esto es algo que pasa igual en todo. Y como vemos, la Biblia habla de esta historia varias veces. De hecho, ya con Adán y Eva tenemos algo así, algo parecido a este colapso que se repite. Adán y Eva en realidad lo estaban petando ahí en el jardín este, en el jardín, sí. En el jardín del Edén, que no es ni más ni menos que, bueno, un jardín con agua. De hecho, creo que paraíso significa algo así, o Edén significa algo así, como un jardín con agua. Claro, porque estas son gente del desierto, ¿sabes? Entonces, todo lo que sea un jardín con agua lo flipaban, ¿sabes? Así que estaban felices ahí Adán y Eva y lo tenían todo, pero claro, estaban demasiado bien. Algo tenía que pasar, porque no podían estar ahí bien toda su vida, ¿no? Entonces, al final aquí lo que ocurre, bueno, ya sabes todo lo que pasa, que Adán se come la manzana, luego se chiva, porque es un poco pringado, es un hombre al fin y al cabo, y nada, y tenemos el colapso, el cómo de un lugar perfecto, idílico, bajamos a, bueno, a lo que viene siendo vivir, que sabemos que no siempre es perfecto ni idílico. Así que Adán y Eva tienen hijos, y tienen a Caín y Abel, ¿vale? Entonces tenemos a Caín y Abel. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner interesante. A ver, es verdad que en Adán y Eva la cosa te puedes estirar ahí. De hecho, he hecho algún vídeo en mi canal de YouTube sobre esto. Pero digamos que entramos ya un poco más en materia con Caín y Abel. Caín y Abel son dos tipos, ¿vale? Hermanos. Y Caín es... Bueno, Caín es un granjero, ¿vale? Y Abel es un pastor. Y... Bueno, más allá de eso, los dos trabajan para, bueno, pues porque es bueno trabajar, y de vez en cuando hacen sacrificios para Dios, porque, oye, tienen un buen rollo con Dios. Ten en cuenta que había dos personas en el planeta, entonces, pues, oye, pues tenían, digamos, comunicación fluida con Dios. Y entonces, pues los dos hacían sus sacrificios y hablaban con Dios de vez en cuando, y resulta que Dios no estaba demasiado contento con los sacrificios que hacía Caín, mientras que sí que estaba contento con los sacrificios que hacía Abel. Y aquí lo que nos quiere decir esta historia es que el que se esfuerza tiene, digamos, la bendición de Dios. Es decir, el que trabaja, el que se lo curra, el que lo da todo, entonces a ese le irá mejor, tendrá el favor, digamos. Que no tiene por qué venir de Dios, claro, porque si esperas que venga de Dios, vas listo. Pero digamos que el que trabaja tiene el favor. Y el que no trabaja tanto, pues no tiene tanto favor. Porque Caín, si bien no se toca las narices, digamos que a los ojos de Dios no trabaja tanto. Y como no trabaja tanto, pues no está Dios muy contento con Caín, mientras que sí que está muy contento con Abel. Todos sabemos lo que pasa aquí, que Caín, bueno, pues se enfada porque, digamos que no está contento con este juicio de Dios, y al final se acaba cargando a Abel por aquello de tocar las narices a Dios. Y, bueno, más allá de esa parte, en la cual no me quiero centrar, volvamos a la cuestión del esfuerzo. ¿Cuánto más se estaba esforzando Abel que Caín? Pues no está claro. No es que en la Biblia se diga, es que Abel hacía todo esto más que Caín. No, simplemente te dice, pues a Dios le gustaba más lo que hacía Abel. Parece que Abel se lo trabajaba más. Estaba más contento con el sacrificio de Abel. Ya está. No dice, no se mete a especificar. Lo cual indica otra cosa, y es que existe el azar en esta vida. Y te habrás dado cuenta si llevas tiempo viviendo. Que el azar es importante. Que el trabajar y el hacer todo, digamos, bien, no es todo. No es digamos, la solución a los problemas. El tú trabajar, el tú levantarte todos los días y darlo todo y creer que estás dándolo todo, esa no es la solución a todos tus problemas. En plan, puede ser que tú te esfuerces mucho y aún así las cosas no te vayan bien. Puede ser que Caín se estuviese esforzando mucho y aún así a Dios le parecía mejor lo de Abel, ¿sabes? Igual Abel se tocaba las narices y simplemente tuvo un buen año y le fue bien todo y Dios estaba encantado. El azar es importante, y saber que el azar existe creo que es bueno, porque nos ayuda, yo creo, o debería ayudarnos a seguir trabajando independientemente de cómo te vayan las cosas. Porque si tú piensas que las cosas no te van bien por culpa de algo extraño, porque por culpa de que el mundo está en tu contra, entonces la cosa te va a ir mal. Es mejor aceptar que la responsabilidad sobre cómo van las cosas es tuya y tú trabajar en tu responsabilidad. Bien, vale. Ya veremos cómo engancha esto con Bitcoin, ¿eh? Porque todo esto engancha. Vale. Pasamos de Caín y Abel al diluvio y a Noa, ¿vale? Al arca de Noa, Noé. Bueno, Noé, eso. Al arca de Noé. Pasamos de todo esto, de Caín y Abel, como digo, hasta el diluvio. Entre Caín y Abel y el diluvio, bueno, pasan bastantes cosas, claro, como te puedes imaginar. Pero tampoco no pasa nada demasiado interesante, al menos a mi entender, o que tenga demasiada relación con Bitcoin, a mi modo de ver, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente hasta el diluvio. Lo del diluvio es una historia de estas, de nuevo, de destrucción. Por la cual el mundo estaba, pues, haciendo sus cosas de mundo, ¿vale? La gente estaba viviendo, había ya aldeas, había sus pueblos, había sus culturas, sus civilizaciones. Digamos que a Caín le había cundido y había poblado el planeta, y la cosa estaba medianamente bien, todo bien, pero Dios no estaba muy contento. Dios estaba bastante, bastante mosqueado, bastante enfadado, porque decía que aquí esto era un mamoneo, que la gente hacía lo que no tenía que hacer, tal, que ya no sabía cómo arreglarlo, total. Que Dios se le hinchan y dice, mira, pues a tomar por saco, yo se acabó todo. Lo destruyo todo. Hago aquí un diluvio y se acabó la fiesta. Pero sí que hay uno que le cae bien, que es Noé. Dice, aquí tenemos a un tipo que por lo menos, oye, un tío de bien. Y entonces, digamos que a Noé le explica la circunstancia, la situación. Y le dice, bueno, pues lo que todo hombre debería tener en mente. Le dice, oye, prepárate por si vienen maldadas. Prepárate porque sí, porque cualquier día de estos va a pasar algo muy turbio. Y entonces Noé dice, joder, pues me voy a preparar. Entonces Noé se crea su arca y mete ahí a sus animalicos y sus cosas y nada. Y cuando viene el diluvio, Noé, pues nada, se pega ahí un un crucero por el planeta y cuando se acaba el agua, porque se drena en algún lugar, pues nada, ya todo bien. Y Noé, pues digamos que lo ha petado. ¿Por qué lo peta Noé? Más allá de porque sea buena persona, porque tenga el favor de Dios y todo ese rollo, Noé lo peta, y esta es la historia, lo peta porque Noé se prepara. Noé está preparado para que para la circunstancia, para la situación en la cual la cosa se torciese. En plan, que si de repente mañana se acababa la comida o se acababa el planeta directamente, bueno, pues Noé estaba preparado. Noé estaba preparado. Y esto nos habla de los ahorros. Los ahorros son los que te permite, digamos, navegar una situación negativa. Es lo que te permite salir adelante cuando te quedas sin empleo, cuando pasa algo grave en tu familia, cuando alguien necesita ayuda a tus amigos. Bueno, cuando vienen mal dadas, el tener ahorros te da esa posibilidad de hacer frente a lo que sea que venga. Cuantos más ahorros, pues más libertad tienes. Por eso, cuanto más dinero tienes o más capacidad financiera tienes, digamos que estás más tranquilo. Estás más tranquilo porque sabes que puedes navegar cualquier tipo de circunstancia. Esto de los ahorros, o sea, esto del diluvio, creo que nos habla efectivamente del tema de los ahorros a través de una historia de destrucción. Porque, como sabéis, a esta gente antigua les flipaba esto de las historias que acababan en destrucción. Porque yo creo que como historia, la verdad, está bastante bien. Si yo me están contando este cuento ahí en mi choza hace 3.000 años, pues me lo están contando y yo estoy flipando. En plan de, ¿pero viene en serio toda ese agua y se acaba el planeta? O sea, a mí me parece una super historia. O sea, hombre, hoy tenemos a los Vengadores y tal, y claro, pues digamos que las historias ahora se las curran a otro nivel, ¿no? Pero oye, que esta historia me parece bien. Y por eso yo creo que todas las historias acaban en destrucción. Primero, porque es algo que pasa a menudo. Y segundo, porque, bueno, así el mensaje llega más. Lo cual me lleva a la penúltima historia que quiero tratar aquí, que es probablemente la más marcada, la que marca más, digamos, el enganche con Bitcoin, con la situación actual y todo esto. Bien, tenemos que después de lo de Noé, pues de nuevo se repuebla el planeta. Esto pasa muy a menudo. Antes, no, y eso sin Tinder, y la gente se reproducía que no ves. Bueno, pues la cosa va bien y ya está todo controlado, pero va casi demasiado bien. Porque claro, como todos partían de Noé, todos hablaban lo mismo, todos, no sé, estaban como todos muy coordinados, casi demasiado coordinados. Y entonces empiezan y tienen la idea esta de, oye, ¿por qué ya que estamos aquí todos bien, nos va de puta madre, estamos todos contentos, tal, ¿por qué no hacemos una torre enorme? Hacemos una torre enorme y que llegue al cielo. Y así, pues, somos como Dios. Y ya está. Entonces empiezan a construir la Torre de Babel. Y eso empieza a subir, y Dios dice, a ver, estos tíos han venido muy arriba, literalmente. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a parte 1 del plan, destruir la torre esta, parte 2, hacer que cada uno aquí hable una cosa. Porque han creado una estructura demasiado grande y debe morir. Y esta historia no quiere decir que Dios sea mala gente. Tengamos en cuenta que partimos de que esta gente no había visto a un dios en su vida, igual que tú. Entonces, lo que hacían era usar la figura de Dios para darte una lección. Y la lección aquí era, esto es demasiado grande. En plan, se ha creado una estructura tan grande que es incapaz de soportarse. Y entonces colapsa. No es que Dios tenga mala leche y se pase el día ahí fastidiando, sino que usan a Dios para decirte lo que pasa. Y lo que pasa es que nosotros humanos somos ambiciosos, somos ingeniosos y siempre queremos crecer y siempre queremos hacer más cosas, lo cual es genial. Pero claro, a veces digamos que la ambición nos puede, lo cual está bien. No tengo nada en contra de la ambición, me parece genial. Pero claro, digamos que esa ambición nos lleva a unas cotas tan elevadas que al final no podemos soportar eso que hemos creado y se acaba destruyendo. Esto lo engancha Jordan Peterson en sus lecturas con la idea esta del too big to fail. La idea esta del demasiado grande para morir. Esta idea que esta frase que se acuñó en 2008 cuando se decidió que los bancos eran demasiado grandes para dejarlos caer. Eran too big to fail. Y como eran too big to fail, pues había que salvarlos. Cuando en realidad es justo lo opuesto, que son tan grandes que deben fallar. No es que sean tan grandes que no puedan fallar, sino que son tan grandes que deberían fallar. Y esta idea es una que se transmite aquí a través de la Biblia para explicar algo que es, bueno, pues algo que ocurre con todos los humanos, con todas las sociedades, en todos los momentos históricos de la vida jamás. Y es que las cosas a veces se vuelven demasiado grandes. Ya sean imperios, ya sean empresas, ya sean incluso ideas. Se vuelven tan grandes que al final se rompen, se fraccionan. Y esto, bueno, ahora entraré, ¿no?, en cómo engancha todo esto con la situación actual, pero esta idea que creo que tiene muchos puntos de toque, muchos puntos de conexión directa con lo que es la sociedad y la economía hoy en día. Y bueno, después de lo de la Torre de Babel, pues de nuevo tenemos más historias de estas, pero digamos que ya después de lo de la Torre de Babel empiezan a crearse, digamos que se crea la figura del Estado, un mini Estado, Israel, o bueno, igual había otros estados en ese momento, no sé. Y se cuenta la misma historia de nuevo varias veces, por la cual se crea un Estado y el Estado va muy bien y crece mucho y son muy ricos y todo el mundo muy bien, tal. Y al final pues vienen otros y les invaden, o viene una pandemia y se lo carga todo, o viene lo que sea y se va al carajo. La misma idea una y otra vez, que los humanos tenemos esta tendencia a crecer, a crear, a innovar, lo cual es muy bueno, pero que al final todo esto acaba siempre implosionando. Que no pasa nada, porque implosiona, cae, y como las burbujas en Bitcoin, que suben, explotan, caen, pero no caen tanto como bajas estaban al principio, sino que caen un poquito menos que la otra vez, y luego suben otra vez, y se quedan un poquito más altas que la otra vez, y luego caen otra vez, pero un poquito más alto que la otra vez. Vamos, que la tendencia siempre es alcista, pero con estas explosiones de burbujas, que vemos que se aplican a todo, empresas, naciones, ideas, a todo. Bien, entonces, situación actual. Pasamos ya de la Biblia a lo que es la situación actual. Hoy tenemos organismos globales, instituciones que son too big to fail. Tenemos a bancos centrales imprimiendo dinero. Tenemos los ahorros en mínimos. Y tenemos una confianza ciega en papá Estado. Todo esto, digamos que ya ha sido tratado por la Biblia. Todas estas circunstancias ya nos hablan, o bueno, digamos que todo esto que encontramos hoy día en nuestra vida, ya lo hemos visto antes en la Biblia. Y ya sabemos cómo acaba. En destrucción. Siempre acaba mal. Cada vez que nos encontramos en una de estas, acaba mal. Y concretamente la actual es una que toca de muchas cosas. Porque tenemos, como digo, instituciones y organizaciones que son enormes. Por organizaciones hablo de la Unión Europea, de pues, Estados Unidos, puede ser China. Digamos que el planeta, las diferentes tribus que somos, nos hemos ido uniendo en organizaciones supranacionales o supraestatales o supra como quieras llamarlas, a crear instituciones que son enormes. Instituciones enormes dentro de las cuales existen instituciones que también son enormes, como los bancos o las aseguradoras, que tienen una importancia tan grande que no se las puede dejar caer. Y como no se las puede dejar caer, esas organizaciones enormes, estados, tienen la potestad de salvarlas a través de la impresión, a través de dinero que crean, riqueza que crean, que tienen que trasladar a la economía para que llegue a estas empresas, instituciones que son demasiado grandes. Y esto supone el Cantillon Effect este, que sabéis, que lo que indica es que la riqueza llega primero a los que son ricos y están cerca de la riqueza, y después a los que son pobres y están alejados de esa creación de riqueza. Lo cual engancha con la falta de preparación. Y es que tenemos una sociedad en la cual los ahorros están en mínimo, en la cual cualquier diluvio nos lleva por delante. Pero confiamos en que esto no pase porque papá Estado nos protege. O sea que en realidad, a ver, estas cosas, claro, a ver, partamos de una base, y es que la Biblia son historias que cuentan lo que pasaba en sociedades a lo largo de cientos de años. Esto que estoy diciendo yo aquí no quiere decir que la situación sea tan mala que mañana mismo vaya a venir un diluvio o cualquier cosa de estas. Pero lo que sí que estoy diciendo aquí es que todo esto no puede salvarse. O sea, no puede salvarse, no puede conseguirse que las empresas sigan siendo cada vez, que sean grandes y que sigan siendo cada vez más grandes. No puede conseguirse que las organizaciones supranacionales sean grandes y cada vez más grandes. No puede conseguirse que se cree riqueza y esa riqueza vaya a esas empresas para que sigan funcionando. No se puede hacer todo esto y pretender que el sistema siga funcionando. Antes o después viene algo que se lo carga. Porque es imposible sostenerlo. Y lo que tenemos hoy día es esta confianza en que esto no va a pasar, lo cual, digamos, nos hace todavía más susceptibles de sufrirlo. Pues hay una confianza que, a mi modo de ver, es exagerada en las organizaciones estatales o en los gobiernos o incluso los políticos. Hace poco, esta semana misma, publiqué ese podcast, esa entrevista con Philip Bagus, hablando del COVID, la respuesta de los gobiernos al COVID. Y también hemos visto esta semana cómo Texas ha anunciado que quitaba las mascarillas, que quitaba las reglas de COVID. Y la respuesta a tanto el podcast como lo de Texas, en algunos casos, ha sido de desamparo. Ha sido de ver estas ideas, ver esto como una tragedia. Ver esto como que el Estado nos quiere matar o que el Estado es maligno y en realidad esto no es así. En realidad esto es darle demasiada importancia al Estado. El Estado no son más que personas como tú y como yo, que por la mayor parte del tiempo no tienen ni idea de lo que están haciendo, como tú y como yo. Y tenemos una confianza últimamente o recientemente que es demasiado alta en los estados y en lo que pueden hacer los políticos por nosotros. Total, que en todo esto, lo que yo veo, lo que yo leo es la situación es del todo insostenible y antes o después acabará rompiendo. Acabará rompiendo porque las desigualdades, las desigualdades hacen que unas personas estén muy alejadas de otras. Al final hace que, si esto siguiera así, imagínate ensanchar esto 50 años más. Bueno, pues los que hoy tienen casi todo el dinero, dentro de 50 años tendrán todo el dinero y los otros no tendrán nada de dinero. Y esto no se puede sostener, porque hay muchas personas con nada de dinero y pocas con mucho dinero, lo cual hace que los que tienen poco dinero se busquen otro sistema, porque el que están claramente no les funciona. Así que estas cosas acaban rompiendo, sí o sí. Y la Biblia lo que nos quiere decir con tanta historia de destrucción es justo esto, que las situaciones que se vuelven como esta que estamos viviendo, en las cuales hay poca preparación ante una tragedia y hay instituciones que son enormes, lo que pasa es que acaban rompiendo y ya está. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. Y me parece interesante escuchar todas estas historias o leerlas y ponerlas en paralelo a la situación actual, porque luego ves Bitcoin y dices, ¿tiene sentido que algo como Bitcoin surja justo en este momento? No, o sea, igual, si Bitcoin se hubiese inventado hace 100 años, probablemente a nadie le hubiese interesado. Aunque la tecnología estuviese ahí, imagínate que Internet estuviese hace 100 años. Hace 100 años no teníamos la situación que tenemos hoy día. Entonces, no podía, digamos que Bitcoin tenía que nacer ahora. No podía haber nacido antes o en otro momento. Las ideas nacen cuando son necesarias. Pueden nacer en otro momento, pero como en otro momento no son necesarias, a nadie les importan esas ideas. Pero se habla de que nacen en un momento concreto porque en ese momento es cuando la gente las abraza. Y Bitcoin tiene sentido que nazca ahora por todo esto que estamos viendo. Porque se avecina un diluvio y hay muy poca preparación. Los que están a los mandos no tienen la capacidad de salvarte. Y, como bien indica la Biblia en todas sus historias, el único que tiene el poder para sobrevivir y el que tiene la responsabilidad de sobrevivir es la persona, es el individuo, eres tú. Y, bueno, digamos que Bitcoin es una posibilidad dentro del arsenal de posibilidades que hay, pero digamos que es una bastante limpia, de protegerte frente a lo que puede ser, bueno, un diluvio o un dios que se mosquea, o una torre que se cae, o cualquier otra historia de destrucción que te guste. Godzilla, si te apetece. Así que sí, por todo esto, cuando yo escucho estas historias sobre la Biblia, en mi cabeza, bueno, por esto y porque yo no hago más que pensar en Bitcoin, en mi cabeza resuena la palabra Bitcoin y veo lo interesante de los dos sistemas. Y espero que a ti también te haya parecido interesante esto, o al menos te haya parecido que esa relación existe, o no sé, igual está cogida por los pelos, no lo sé, pero en mi cabeza es muy claro lo que estamos viviendo hoy día y lo que es Bitcoin y lo que puede venir. Así que nada, si te ha parecido, como digo, muy cogido por los pelos, escríbeme en Twitter, házmelo saber, @alberto_mera, y si te ha gustado todo este rollo, que es como ir a misa pero con Bitcoin, puedes donar dinero, dona a través del Patreon, dona que libera almas el donar, tú dona dinero, y eso sí, a través del Patreon también puedes compartir, ya sabes, dejar reviews, como he dicho antes, y si quieres comprar, ya sabes, usa Relay, y nada, ya está todo esto, ¿no? Ya está todo dicho, pues oye, que un placer, y nos vemos la semana próxima, otra entrevista y otra historia que será más alejada de los textos de las Sagradas Escrituras, pero que tendrá que ver con energía, lo cual ya sabéis que está por todos sitios también. Muchas gracias.